Esto es Novarecio 910 y está en línea el ministro de Transporte, Mario Meoni. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Rosario Ayerdi y Eduardo Battaglia aquí.
Buenos días, Eduardo. Buenos días, Rosario. Un gusto hablar con ustedes.
Igual. Ministro, estamos ante un gran desafío, ¿no? La vuelta a clases en menos de un mes implica que todo se maneje con extremo cuidado y el transporte es una de las áreas más sensibles, ¿no? Porque plantea muchos interrogantes. ¿Van a poder viajar docentes? ¿Van a poder viajar alumnos? ¿Van a poder viajar los padres que acompañen a los alumnos? Digo, ¿cómo se plantea, cómo se encara retorno a las clases?
Sí, la verdad que es un tema complejo en función de, obviamente, poder mantener el distanciamiento de la manera más razonable posible. Nosotros entendemos de todas maneras que el transporte, siendo responsable con el uso de barbijo y obviamente con la higienización de las manos al subir y al bajar, termina teniendo un impacto mucho menor de que originariamente se pensaba en términos de contagio dentro del transporte, ¿no? Pero obviamente que la vuelta a clases y la incorporación de pasajeros o de usuarios a partir del inicio de la educación tiene un impacto muy fuerte en el área metropolitana, sobre todo de Buenos Aires. Yo, para poner un ejemplo, digo, previo a la pandemia viajaban 4.300.000 pasajeros por día en todo el área metropolitana, ¿no? Esto es entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, Gran Buenos Aires ciudad y dentro de la ciudad y dentro del Gran Buenos Aires. Y la primera semana, ustedes recuerden que antes de entrar en el aislamiento, tuvimos una semana en el que se cortó básicamente el servicio de clase, que fue el 16 al 19 de marzo, y ahí pasamos de 4.200.000 pasajeros a 2.200.000 promedio. Es decir, la educación terminó impactando en casi un 50% en el uso de los colectivos, trenes y subtes, con lo cual indudablemente que vamos a tener nuevamente una subida en ese sentido. Por eso venimos trabajando tanto con el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia. Hemos tenido varias reuniones en los últimos días, funcionarios obviamente del Ministerio de Educación, yo me he reunido con el ministro Trotra, también tratando de trabajar en un escalonamiento en el horario de ingreso de los chicos en la escuela de acuerdo a las modalidades, y también la posibilidad de, obviamente, como entendemos que no va a ser presencialidad plena de la totalidad en el mismo momento, eso nos va a poder permitir escalar de una manera diferente el transporte y que podamos tener un impacto mucho menor en cantidad de personas, además, naturalmente, de que vamos a poner al 100% de las unidades a funcionar si lo requiere así el sistema. No tenemos mucho más margen para eso, ¿no?
Sí, ministro, buen día. Rosario Ayerdi lo saludo. Le pregunto justamente por esto. Bueno, sabemos que los padres quizás tienen un horario de ingreso también al trabajo y demás. ¿Cree que es posible, por ejemplo, que en las escuelas se abran a partir de las 9 de la mañana, que se retiren a los niños a la 1 de la tarde?
Sí, nosotros entendemos que obviamente que genera dificultades, pero también estamos en un ciclo en el que tenemos que acostumbrarnos a situaciones distintas. De hecho, digo, hoy muchos padres se han tenido que acostumbrar a estar con sus hijos en la casa todo el día, ¿no? Y entonces obviamente que también dificulta los horarios de trabajo. Digo, no estamos pensando en términos de tiempos habituales y normales, donde uno iba a la escuela, dejaba a sus hijos y seguía al trabajo, y bueno, después eso obviamente que era necesario que hubiera algún tipo de combinación de ingreso a la escuela con los horarios de ingreso laboral, digamos, ¿no? Hoy hay una situación de anomalía donde lo que buscamos preservar es naturalmente la salud de la mayoría de la población. Frente a esa situación entendemos que es necesario que tengamos algún grado de escalonamiento en el ingreso, que es una ventana muy corta de tiempo, digamos, pero que no sea todo entre 7:30 y 8 de la mañana como suele suceder, sino que obviamente podamos estirarlo aunque sea 30 minutos más. Estirar 30 minutos más significa obviamente poder mantener un distanciamiento diferente en la cantidad de unidades, en las unidades, y de esa manera poder garantizar de alguna manera también la salud de las personas, que es lo prioritario, ¿no?
¿Va a seguir teniendo vigencia el programa Reserva tu Tren?
Sí, va a seguir teniendo vigencia. La verdad que estamos tratando de perfeccionarlo y avanzar hacia adelante cuando post pandemia también podamos utilizarlo de manera tal de que le dé a la gente mayor certeza del horario que viaja y comodidad, digamos, y tratar de evitar la mayor cantidad de aglomeración posible. Digo, esto no siempre es sencillo en función de que la cantidad de frecuencias que tenemos hoy en los distintos ramales del Gran Buenos Aires, no siempre es posible incorporar más formaciones o darle más velocidad a las formaciones. Es decir, eso sí estamos trabajando para hacerlo, pero es un proceso de largo plazo porque requiere de inversiones en infraestructura y de inversión en material rodante. Básicamente es que necesitamos tener más vagones y más locomotoras, básicamente más coches de tracción en toda el área metropolitana, cosa que sí estamos haciendo los procesos de compra de contratación, de reparaciones, que nos permitan poder tener mayor cantidad de unidades funcionando, y eso va a permitir tener mayor, obviamente viajar más cómodo porque va a haber más oferta, y vamos a poder tener mejor distanciamiento. Pero eso, bueno, obviamente que en materia ferroviaria, yo siempre digo, lamentablemente no es como ir a la panadería y comprar, si tú compramos todos los días dos medialunas, tener que pasar a comprar cuatro, ¿no? En materia ferroviaria, la compra, construcción de un tren lleva mucho tiempo, y además en muchos casos requiere obviamente financiamiento porque no tenemos capacidad desde el Estado para comprar de manera directa, ¿no?
Acaba de terminar un conflicto en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con una discusión por los mayores de 60 años trabajadores del subte. ¿Hay alguna recomendación desde el Ministerio de Trabajo de Transporte Nacional con respecto a los trabajadores que tienen que estar en este servicio esencial? ¿Los mayores de 60 años tienen que trabajar, no deben trabajar?
Y nosotros todavía tenemos una restricción para los mayores de 60 años trabajando en el sistema ferroviario, que es una de las razones también porque muchas veces, por las cuales muchas veces no podemos tener todos los trenes funcionando a pleno, digamos, ¿no? Obviamente que eso restringe la cantidad de posibilidades de recambio, sobre todo frente a algún posible caso de alerta COVID. Sí hemos tenido personal jerárquico superior a o mayor de 60 cubriendo estas tareas frente a situaciones de emergencia o el propio personal jerárquico cubriendo operaciones que no son propias, no son propias en función de que son jerárquicos, no porque no sepan conducir un tren, digamos, ¿no? Pero sí, obviamente que tratamos de mantener esa norma, entendiendo que en algún momento empezamos a tener algún estrés y es necesario incorporar más trabajadores, ¿no?
Hoy, en la mañana de la red, Pablo Vilouta dialogaba con un metrodelegado, con Néstor Segovia, y él planteaba que el transporte público, puntualmente él hablaba del subte, pero yo lo extiendo al resto del transporte público, lo usa cualquiera. Es decir, como que no se respeta para los esenciales o aquellos que tienen una reserva en el caso de los trenes. ¿Es así?
En realidad es parcialmente así, digamos, hay más gente que lo usa, tal vez que no sea esencial, pero la verdad también, Eduardo, es que en general yo entiendo que cuando alguien va a tomar un tren hoy a la mañana o va a tomar un colectivo a la mañana, no es porque va a pasear, va a hacerlo porque necesita hacerlo, porque lo demanda su trabajo, porque lo demanda la posibilidad, la necesidad de conectividad, y la verdad que yo trato de no ser tan estricto respecto del uso siempre y cuando podamos mantener ese distanciamiento. Es cierto que es dificultoso. Nosotros de todas maneras en los próximos días vamos a incorporar con el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional un sistema de control para lo que vamos a autorizar en materia de educación, de manera tal de que en lo que esté vinculado con el certificado de educación sean efectivamente usuarios por educación y no por otra razón, de manera tal de poder mantener esa cantidad de usuarios. De todas maneras, cuando nosotros hacemos los cruces de uso de sube con certificados habilitantes de servicios esenciales, hay un porcentaje bastante alto de uso de personas habilitadas. Y de los que no están habilitados no siempre no son esenciales. No es que hay gente que a lo mejor es esencial, no tiene hecho el certificado habilitante actualmente, o no tiene el certificado hecho habilitante, pero no tiene cargado su número de sube, con lo cual no registra ese uso. Pero estamos arriba del 70% de usuarios que son esenciales, digamos. Es cierto que se han ido incorporando más actividades y que muchos de los que son trabajadores esenciales, que en principio trabajaban de manera remota o estaban excluidos de la necesidad del trabajo presencial, se fueron incorporando al trabajo presencial en los últimos meses, y eso naturalmente que hace subir la cantidad de usuarios.
Ministro, la última, muy breve. ¿Qué pasa con el transporte escolar? Porque no sé dónde encuadra, y la verdad que la problemática de quienes llevan a los chicos a las escuelas es grave y arrastra varios meses.
Sí, Eduardo, la verdad es una situación crítica. Los transportes escolares son habilitaciones de carácter municipal, es decir, son todas de carácter local. Nosotros no tenemos jurisdicción directamente sobre el transporte escolar, si bien sí hemos estado reunidos con la Cámara de Transportistas Escolares de todo el país y hemos trabajado durante todo el año pasado con la Cámara de Diputados de la Nación, básicamente la Comisión de Transporte, que promovía el pago de algún grado de compensación para este sector. En el presupuesto de este año se incluyó un pago de una compensación de 600 millones de pesos para atender el transporte escolar. Lo que estamos tratando de resolver es porque hubo allí una inclusión en diputados donde establecía que esos 600 millones era para atender el transporte escolar del interior del país, con lo cual quedaba excluido toda la zona metropolitana de Buenos Aires, y eso es más del 70% de la cantidad de transporte escolar del país, con lo cual terminaba siendo no posible de atender a la situación tal vez más crítica que es en el área metropolitana. No digo que en el interior no sea crítica, porque yo he tenido conversaciones con muchísimos transportistas escolares. El transporte escolar en general es un servicio casi familiar, digamos, ¿no? En general son familias que lo hacen, son únicas unidades que son propietarios, en muchos casos ha sido la única fuente de ingreso y hace un año que están sin trabajar, ¿no? La verdad, claro, que es una situación muy crítica, pero estamos tratando de revisar esa situación. Vamos a sacar nosotros estamos reuniéndonos con las autoridades con distintos diputados para ver si podemos regularizar eso, y tenemos una resolución preparada para que cuando podamos, desde el marco normativo, dispararla, poder compensar eso. Estamos tratando de hacerlo durante este mes de febrero para que en el inicio de las clases podamos tener un sistema de transporte escolar en todas las ciudades que atienda esto y que no recargue el transporte público, porque la consecuencia de no atenderlo, de no mantenerlo vigente, es recargar obviamente el transporte público si esa unidad de transporte escolar no circula. Entonces nos interesa de sobremanera para ponerlo en funcionamiento.
Ministro, muchísimas gracias por hablar con nosotros,
No, por favor, cuando yo hablo.
Hablamos con Mario Meoni, ministro de Transporte. Dos o tres liñitas de lo que ha dejado la charla con el ministro.
Importante que dijo que van a incorporar un sistema de control para los usuarios de educación. Vamos a ver cómo se implementa esto en el AMBA. También la posibilidad de que haya horarios escalonados en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires para el regreso a las clases.
Fundamental para que no se produzca un colapso. Sí. Se mantiene el programa Reservado Tren, que ha dado buenos resultados. Sí. ¿Sí? El anotarse, el registrarse para saber que tenés una ubicación asegurada en el tren.
Sí, sobre todo saber que vas a poder llegar a tiempo al trabajo y que podés viajar en el tren al que llegás al